días Madrid. Dirige Eli del Valle. Presenta Nieves Ortiz.
Pasan 6 minutos de las 12 de mediodía y arrancamos ya esta última hora de este Buenos Días Madrid en este martes 5 de noviembre, un día en el que hemos conocido los datos del paro, unos datos que ahora va a desgranar Elena Rivas, que ya está aquí con nosotros. Elena, buenos días.
Hola, buenos días.
Cuando hablamos de paro, en fin, pues todos nos se ponen a temblar, sobre todo cuando los datos son negativos, y en este caso el mes de octubre, bueno, pues en fin, no dejó unos buenos resultados, ¿no? Hay más gente que se quedó sin trabajo en el pasado mes, por lo tanto, en fin, tendremos que ver y comparar, ¿no? ¿Qué significa este dato respecto a otros meses? ¿Qué significa claro. este dato en el cómputo anual? Vamos a analizarlo contigo, Elena, si te parece.
Claro, cuando hablamos de paro, tenemos que tener en cuenta primero que siempre cualquier parado es un drama y que muchas veces hablamos de cifras y hablamos de números que suben o que bajan y no tenemos
en cuenta... Y de la estadística y personas, claro.
Claro. Pero y es muy la estadística es muy maleable. Depende de qué cifras miremos, si lo comparamos con el mes pasado o con el año pasado o con la serie histórica. Eso tiene siempre trampa.
Tiene su intríngulis.
Sí, y luego además hay que mirarlos. La gente que se apunta al paro y la gente que se afilia a la Seguridad Social. O sea, los que están parados y los que trabajan, que son dos datos que se dan por separado. Que a veces, depende de lo que mires, los datos del paro están en una escalera. Están
claro.
subiendo o bajando. Depende. Pero bueno, también tenemos que decir que octubre tradicionalmente es un mes en el que sube el paro porque terminan los contratos de verano. Es cuando se finalizan esos contratos de hostelería, de turismo, de agricultura y por eso es tradicional que aumente el paro.
Esto que lleva como apellido estacional.
Eso es.
Lo estacional que ha dejado cerca de 98.000 personas sin trabajo en el mes de octubre, ¿no?
En España, esa es la cifra. Son 98.000 personas las que se han apuntado a las listas de las oficinas de empleo en nuestro país. En la Comunidad de Madrid son 3.500 personas parados más. Uh-huh. ¿Damos cifras totales?
Venga, vamos
¿te parece?
A dar cifra porque, claro, hablar de paro es dar cifras también.
Claro, en España el número total de desempleados son 3.178.000. Son muchos, pero es la cifra más baja en un mes de octubre desde 2008.
O sea, que estamos mal, pero mejor que otras veces.
Claro, ese es el dato que se puede destacar. El número total de parados en Madrid son 346.000. Y ahora, si miramos los datos de octubre respecto al mes anterior, en Madrid ha subido el paro un 1%. Son 3.500 parados más que en septiembre. Y en España, como decías, 98.000 más respecto a septiembre. Es un 3,2% más. Es un porcentaje un poco más elevado que el de nuestra comunidad. Y eso supone el mayor alza de este mes desde 2012. Es lo que decíamos, que la cifra total de parados en España es la más baja desde 2008, pero ese incremento, ese 3,2% que sube en este mes, es una cifra mala porque es la peor, además, desde el año 2012. Esta comparativa, por eso digo que puedes coger cualquier
estadística. Esto es un poco la estadística de, en fin, el descoloque, ¿no? Sí. El dato está ahí, hay 98.000 personas más que están en paro desde el mes de octubre, 3.500 de ellas en Madrid, pero que efectivamente, según el baremo o la comparativa que hagas, pues efectivamente, como decías, desde hace 11 años es el mejor octubre en número total de parados que hay en nuestro país, ¿no?
Eso es para que luego digan que las matemáticas no mienten y que son exactas y que sí, es verdad, son exactas.
Claro, claro.
Sí, es verdad que no mienten.
Pero en este caso hay interpretaciones.
Claro, pero luego se pueden valorar. Eso en cuanto a los datos del paro, podemos dar también los datos de afiliación a la Seguridad Social. Ha crecido, o sea, hay más personas que se han apuntado a la Seguridad Social, que han sido contratadas o que han abierto una empresa, que han abierto su negocio. 106.000 en octubre. En total, en España hay trabajando ahora mismo 19 millones y medio de personas, así uh-huh. redondeando. Y esto significa que este dato de afiliación a la Seguridad Social es el segundo mejor mes de octubre de toda la historia, comparando, excepto, o sea, por detrás del de el año pasado. En 2018 también fue en el mes de octubre el mejor dato de afiliación a la Seguridad Social. Aquí están los datos, las causas ya tenemos que tener en cuenta lo que decíamos de que en octubre generalmente sube el paro porque se acaban los contratos de verano, pero también hay muchos empleos relacionados con la educación que se firman precisamente esos contratos en el mes de septiembre, el mes de octubre, son contratos que aumentan, por eso en el sector educativo es básicamente en lo que se basan esos datos de afiliación a la Seguridad Social. Hemos pedido a los sindicatos que nos valoren estos datos, porque por un lado están los números, pero luego también son nada más números de subidas o bajadas en número de afiliación, pero luego está el porqué o qué tipo de contratos, a quién contratan más, si hay más hombres, más mujeres, si son contratos temporales o no, si son precarios o no. Y de eso se encargan los sindicatos, que han estado esta mañana estudiando la estadística por dentro, mirando bien cuáles son esas cifras, y hemos hablado en primer lugar con Isabel Vilabella, que es la secretaria de Empleo de UGT Madrid, y ella nos ha mostrado su preocupación por esa ralentización de la economía y porque ve que detrás de esas cifras no se crea tanto empleo como en cifras anteriores, y también por la precariedad y la temporalidad.
El mes pasado se ha dado la mayor subida del paro desde octubre de 2015. Sube el paro en Madrid un 1% y baja solo un 1,6% en 12 meses. Un dato preocupante porque durante los últimos años el paro se reducía a un ritmo del 8%, no del 1%. Sigue habiendo 346.000 personas que buscan empleo, de las que 6 de cada 10 son mujeres y 8 de cada 10 vienen del sector de servicios. Además, 4 de cada 10 personas llevan más de un año buscando empleo. La cifra de paro es igual a la de diciembre de 2008, momento en el que subía el paro por la crisis financiera. Lo más preocupante es que hay más contratos temporales que nunca. Solo 2 de cada 10 fueron indefinidos. Y es significativo que mientras los indefinidos son iguales al mes anterior, los temporales han subido un 12%. En los 10 meses que llevamos de año se han firmado 2.337.000 contratos y solo 17 de cada 100 han sido indefinidos.
Esas son las cifras más al detalle que aportaba la secretaria de Empleo de UGT. Hemos hablado también con la secretaria de Empleo de Comisiones Obreras Madrid, con Eva Pérez, que nos ha aportado algunas soluciones.
Sin un cambio en la calidad en el empleo, sin abordar las reformas laborales, los recortes, la austeridad, no va a ser posible dar un salto adelante y mejorar y superar las cifras de desempleo que nos llevan persiguiendo ya tanto tiempo. Además, en Madrid tenemos que abordar retos de industrialización, de digitalización, de cambio de modelo productivo, de atención de los cuidados, de servicios públicos. Todo esto va a ser fundamental y tiene que ir de la mano. Con un mercado de trabajo precario e inestable, no es posible apostar por sectores productivos de calidad.
Bueno, pues son esas soluciones, ¿no?, o esos remedios a los que desde Comisiones Obreras ponen voz para que efectivamente baje la precariedad y se intente minimizar el impacto del desempleo en España. Por cierto, Elena, hablando de desempleo, de despidos, nos traes una noticia que no ha ocurrido aquí en España, pero que también vamos a extrapolar para intentar dar una explicación a esto, si esto ocurre aquí en nuestro país, si puede ocurrir, si es legal, no es legal. Vamos a poner primero en contexto la gente y a partir de entonces ya analizamos.
Sí, hablamos de un caso de un despido que ha habido en Estados Unidos.
Sí.
En McDonald's en concreto. Un directivo de McDonald's, un alto cargo de McDonald's, ha sido despedido por salir con una compañera de trabajo.
Solo por eso.
Solo por eso, nada más y nada menos que por eso, porque está, lo que dice la empresa es que está prohibido que los altos cargos mantengan relaciones con otros trabajadores, y en lo que incurrió este directivo es en falta de juicio.
¿Eh?
Falta de juicio, lo dicen como si estuviera loco. Por haber perdido la cabeza por esa
empleada. Se tenía
empleada.
Que haber reprimido. Claro, yo decía, a lo mejor es que les han pillado en fraganti. Yo qué sé.
No lo sabemos. No sabemos si es en fraganti, si se enamoró, si fue una cana al aire. No, no sabemos. No lo sabemos, ni les importa a los directivos de McDonald's. En Estados Unidos sí que son muy rigurosos con esa normativa y con a la hora de establecer estas leyes en los contratos. Son mucho más exclusivos en Estados Unidos. Eso es lo que creemos que no podría pasar aquí, pero estamos al habla con Amparo Iglesias, con abogada de Legalitas, para que ella nos cuente si podría pasar aquí o no, si podemos enamorarnos libremente o no. Amparo,
hombre, una
días.
Cosa es enamorarse y otra cosa ya es que tenga consecuencias a nivel legal. Amparo, buenos días.
Hola, buenos días.
Nos llama la atención este caso. Bueno, a ver, claro, nos llama la atención el hecho de que una persona, dicho así, ¿no?, que se haya enamorado de una empleada, que mantengan una relación, pues en fin, esto le puede pasar a cualquiera. Otra cosa distinta, que por eso decía yo lo de infraganti, sí, es si efectivamente, oye, pues se les había pillado, ¿no?, de alguna manera con una actitud cariñosa dentro de la empresa o
no,
algo.
Es poco serio, igual daña la imagen de,
claro,
la compañía,
no sé,
que tendría una segunda interpretación. Claro.
Pero bueno, esto aquí en España, ¿se ocurre qué consecuencias puede tener, Amparo?
Bueno, primero tenemos que separar, como muy bien decís, dos situaciones distintas. Una cosa es que a nosotros nos despidan por el mero hecho de tener una relación sentimental con un compañero de trabajo. La legislación laboral no establece como causa de despido que mantengamos una relación sentimental con un compañero. Tenemos que cometer un incumplimiento grave y culpable de nuestros deberes laborales para poder ser despedidos, y evidentemente, según nuestra legislación, esto no lo es.
Uh-huh.
Otra cosa distinta es que a lo mejor la empresa detecte algún tipo de actuación inapropiada en la pareja,
sí,
como vosotras bien decíais, pues que haya habido pues algún tipo de situación sentimental que se haya dado en el centro de trabajo, algo inapropiado. Ahí en ese caso sí que podríamos estar ante un despido disciplinario.
Uh-huh.
Pero no por el mero hecho de tener una relación sentimental, sino por esa actitud o esas actuaciones impropias en la empresa.
Claro. Amparo, has dicho una cosa, cuando dices despido disciplinario, no es lo mismo un expediente disciplinario que un despido. Directamente, si ocurriese eso, pues en fin, que hay una pareja que ha surgido dentro del ámbito laboral y que, bueno, pues han sido un poquito cariñosos, ¿no?, en alguna de las instancias, por así decirlo, todos nos podemos imaginar algo, y que, pues en fin, se les ha pillado y entonces de pronto se les llama al orden. Pero una cosa es que a ti te puedan hacer primero como un aviso, o sea, que haya un expediente, y otra directamente es que te echen a la calle, ¿no?
Claro, todo dependerá de la gravedad de la situación. La empresa, cuando el trabajador comete algún tipo de incumplimiento, puede sancionarle conforme a lo establecido en el convenio colectivo. Podemos ir, por ejemplo, de una mera amonestación o de una comunicación por escrito, en este caso avisando al trabajador, de una suspensión de empleo y sueldo, o en los casos más graves incluso nos podemos ir a un despido. Es posible que esa actitud cariñosa de la que hablábamos o esa acción únicamente la empresa quiera sancionarla con una amonestación o avisando al trabajador, pero también es posible que si es una actuación grave no sea necesario avisar y nos podamos ir directamente a un despido disciplinario. Ahora bien, siempre el trabajador va a poder elevar esta decisión al juez para que el juez decida si efectivamente existe una proporcionalidad o no en la sanción que aplica el empresario. Porque claro, hay que tener en cuenta que en nuestro Estatuto de los Trabajadores establece una serie de causas y también los convenios colectivos, pero no están tasadas todos los tipos o la gran casuística que se puede dar en la práctica. Entonces ya sería un juez quien valoraría si la sanción es proporcional y si esta actuación de los trabajadores implica, como decíamos al principio, un verdadero incumplimiento de sus deberes laborales y es grave como para un despido.
Amparo, sabemos que cualquier trabajador tiene que mantener la compostura en el puesto de trabajo, que incluso si está enamorado no puede tener la cabeza en las nubes, debe rendir, eso es un tema aparte, pero sí, si salimos con alguien del trabajo, ¿tenemos que comunicárselo a la empresa el hecho de que haya una pareja en el mismo edificio, en el mismo puesto de trabajo, puede perjudicar de alguna manera?
No, no hay ningún tipo de obligación. Evidentemente, nuestra vida personal, nuestra vida sentimental, incluso en nuestro estado civil, es algo que no tenemos por qué comunicar a la empresa. Es decir, es algo que entra dentro de nuestra parcela privada como trabajadores y no tenemos que comunicárselo a la empresa. Ahora bien, sí que tenemos que tener en cuenta que aunque esta pareja tendría los mismos derechos que cualquier otra, pues por ejemplo en materia de conciliación, si tienen hijos finalmente, si forman una familia, sí que nuestro Estatuto de los Trabajadores indica que cuando, por ejemplo, solicitemos una reducción de jornada por guarda legal, por el cuidado de un menor, y sean dos trabajadores de la misma empresa quien lo soliciten, esta sí que podría limitar el derecho de uno de ellos por cuestiones productivas. Imaginemos que sean dos trabajadores que prestan servicios en el mismo departamento y que solicitan una reducción de jornada para cuidar a sus hijos. Ahí sí que la empresa, por cuestiones organizativas o productivas, puede limitar el derecho a alguno de ellos. Siempre volvemos a lo mismo, lo que decíamos. Esta decisión empresarial se puede elevar a los tribunales para que el juez entienda si proceda o no. Para todo lo demás, los mismos derechos que cualquier otro trabajador, y evidentemente no tenemos la obligación de comunicar esta circunstancia a la empresa.
Me estoy acordando, yo no sé si igual me equivoco, pero había una canción que decía: el amor no entiende de leyes ni normas o algo así. Pero bueno, el caso es que a ver las haylas y que hay que acatarlas sin duda, porque si no, pues te puede pasar como en este caso.
Y separar la vida profesional de personal.
Bueno, pues nos ha llamado la atención este caso que queríamos conocer, cómo estaba la legislación también en nuestro país, qué ocurre, ¿no?, en el caso de que, como contábamos con este directivo de McDonald's, pues haya sido despedido por haber tenido por tener una relación sentimental de pareja con una empleada. Gracias, Amparo Iglesias, abogada de Legaltas, por contarnos algunos detalles que en fin desconocíamos, como el Estatuto de Trabajadores y otra serie de cosas que hay que tener en cuenta, pero sobre todo, como todo en la vida, Amparo, Elena, sentido común, ¿no?, que yo creo que es lo que debe imperar en todos los casos,
que es el menos común de los sentidos.
Efectivamente, gracias, Amparo.
Un saludo, muchas gracias.
Hasta luego. Bueno, pues hacemos una pequeña pausa y enseguida cogemos un poquito de impulso y continuamos con ustedes hasta la una. Está ya por aquí Alberto Comesaña.
Buenos días, Madrid. Dirige Eli del Valle.
Presenta Nieves Ortiz.
Hay sueños tan grandes que no caben en una maleta, pero sí en tres. Por eso, con Viajes El Corte Inglés e Iberia, puedes volar con tres piezas de equipaje gratis a Quito, Guayaquil, Lima, Bogotá, Medellín y Shanghái desde Madrid y Barcelona. Vuelve a casa y disfruta de las vacaciones cerca de los tuyos, con el mejor precio, tasas incluidas, pago en tres meses y muchas más ventajas. Reserva ya tu vuelo con Iberia en Viajes El Corte Inglés. Financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación. Consulta condiciones en Viajes El Corte Inglés.
¿Por qué esperar a la medianoche para saltar al terreno de juego? En Onda Madrid, la información de tus equipos la tienes antes, con doble cita diaria. Con el partido de la una y José María del Toro.
De lunes a viernes, de 1 a 2 de la tarde, noticias, análisis, entrevistas, 60 minutos en los que os contamos la última hora del deporte madrileño.
Y el partido de las 9 y Rodrigo de Pablo.
Con las otras historias del deporte, con otra luz y otro enfoque.
En Onda Madrid cada día tienes una cita doble con el deporte en el partido de la 1 y en el partido de las 9.
En todas partes hay niños desatendidos, abandonados, huérfanos, maltratados, desplazados, invisibles. Puedes hacerlos visibles. Colabora con Aldeas Infantiles SOS. Dona ahora en yoteveo.es.
Las canciones más emotivas de Whitney Houston, Celine Dion, Brian Ferry, Michael Bolton.
Las unimos cada noche con las de Joaquín Sabina, Luz Casal, Mecano, Duncan Duff, Gabinete Caligari.
Todo el romanticismo de los lentos de Onda Madrid Todo Música.
A las 2 de la madrugada.
Con Pedro García de Val en Onda Madrid.
El 10 de noviembre es día de elecciones generales. Para votar, identifícate con el DNI, permiso de conducir o pasaporte. Utiliza el sobre blanco para el Congreso y el sepia para el Senado. Entrega los cerrados a la presidencia de la mesa para que los compruebe y deposita cada uno de ellos en la urna correspondiente. Puedes votar de 9 de la mañana a 8 de la tarde. Ministerio del Interior, Gobierno de España.
Buenos días, Madrid. Dirige Eli del Valle.
Presenta Nieves Ortiz.
Thank you. Le conocimos en junio de 2017 tras los atentados de Londres, un joven español que plantaba cara a los terroristas con un monopatín como única arma y recibía varias cuchilladas que acabaron con su vida. A partir de ahí supimos más sobre Ignacio Echeverría, el héroe del monopatín. Ahora su padre, Joaquín, le recuerda en un libro que hoy se presenta. Así era mi hijo Ignacio, el héroe del monopatín. Un reconocimiento más a su valentía y generosidad y a cómo su familia se tuvo que enfrentar, Gloria Talavera, a todo lo sucedido. Con él está Gloria. Buenos días.
Sí, Nieves, aquí tenemos ya el libro Así era mi hijo Ignacio, el héroe del monopatín, escrito por su padre, por Joaquín Echeverría. Muchísimas gracias por atendernos. Nos gustaría saber por qué ha decidido ahora escribir el libro, que por cierto ha prologado un compañero de la profesión, Pedro Piqueras.
Bueno, en mi casa hubo un momento en que pensamos hacer un libro, nos había llamado una editorial fuerte y no había el ambiente necesario para poder acometer el libro. Entonces, ante esa situación dijimos que no. Pero pasó el tiempo y empecé a recoger lo que se había publicado sobre Ignacio, intentando hacer un libro de consumo familiar, no un libro que no iba a salir a las librerías, pero sí un libro de consumo familiar para que nos quedara el recuerdo de lo que había ocurrido. Entonces, a lo largo de ese tiempo fue cambiando, evolucionando la visión del libro, y en un momento dado pensamos que íbamos a hacer un libro para salir al gran público, y que ese libro que tendría que ya tener un matiz de que tendría que recoger más los recuerdos que teníamos la familia. Entonces, en un momento dado me pone Gonzalo Babé, me pone en contacto con Javier de Juan, y Javier de Juan me dicen que la orientación que estoy dando al libro y lo que allí llevaba hecho, que era mucho, mucho volumen, que había que olvidarse de ello y había que escribir un libro basado en los recuerdos de la familia y de las personas que lo habían conocido. Entonces el libro pasa a ser otra cosa y se convierte en un libro en el que intentamos desmitificar a Ignacio. Intentamos contar al Ignacio que conocimos, que perdurara ese Ignacio y que no aparece y que no se mitificara su recuerdo. Entonces ese es el libro que intentamos hacer, que se termina convirtiendo a medida que analizamos a Ignacio y que vamos recabando información que nos van dando personas que lo conocieron, termina siendo un libro en el cual hemos pretendido hacer un homenaje a la bondad, que creemos que era la faceta más fuerte de Ignacio, y que además pensamos que hay muchas personas con mucha bondad que se merecen que se les haga un homenaje.
Bueno, y también me imagino que en el libro, que ahora ya tenemos entre las manos, recuerdan, ¿no?, cómo fueron esos primeros momentos en el mes de junio en 2017, cuando uno conoce la información hasta que efectivamente se confirma que ha fallecido, ¿no?
Bueno, hemos recogido esos momentos, hemos intentado recogerlos muy fielmente, tanto las entradas de información que nos llegaban como las emociones que vivíamos y las relaciones que teníamos entre nosotros en ese momento. Entonces, sí, hemos recogido y creo que queda un relato de cómo vivimos nosotros, eso no es Ignacio, somos nosotros, cómo vivimos su desaparición, su ausencia y su aparición y su retorno a España, su estancia en el tanatorio, y su entierro y su funeral. Y entonces eso es una recogida, una crónica de lo que ocurrió, que intentamos hacerlo de la forma más amplia posible, de manera que no fueran puramente mis opiniones, sino que fueran los recuerdos de mis hijos y de mis allegados, para que el relato quedara lo más fiel posible.
Joaquín, ¿y cómo se siente uno después de escribir y leer este libro? ¿Cómo han sido estos 2 años también para la familia?
Bueno, yo a lo largo del tiempo que escribí el libro, pues la verdad es que lloré mucho. Lloré mucho porque me genera mucha emoción el pensar en Ignacio y en pensar en su tamaño, en su dimensión. El Ignacio tímido y el Ignacio persona normal que anda por la vida, a medida que vas viendo las cosas que va haciendo y cómo se va reponiendo de las de las caídas y de los problemas que tiene, y cómo va reaccionando y cómo va sacando una actitud positiva y una fuerza mayor de todas las contrariedades, pues claro, descubro una persona que tiene un mérito muy grande y por tanto eso me impresiona. Pero además de eso, yo llego a la conclusión de que viendo cómo Ignacio va forjando su forma de ser, que cualquiera podemos imitar esa forma de hacerlo. Hace falta tesón, hace falta constancia, pero cualquiera que seamos capaces de dedicarnos todos los días a pensar en nosotros mismos y a pulir nuestras carencias y a mejorar nuestra conducta, pues podríamos llegar a ser una persona como creo que fue él.
¿Y por qué dice que no quiere que le recordemos tal y como lo vimos quizás en los medios de comunicación, que no quiere que se convierta en un héroe?
No es que no quiera que se convierta en un héroe. Ignacio lo que hizo no es discutible, pero Ignacio no era Menéndez Pelayo, ni San Francisco de Asís, ni Rambo. Y supongo que si a Ignacio le hicieran esos paralelos, se echaría a reír y se reiría mucho con esa alegría que tenía. No, yo quiero que la gente sepa que una persona común y corriente es capaz de hacer lo que hizo Ignacio, pero no ese día, sino a lo largo de su vida. Y eso creo que nos debe servir de lección. Y creo que hay muchas personas que son así y que lo hacen, pero si muchos de los que no somos así y no tenemos esa conducta la adquiriéramos, la sociedad mejoraría. Y eso es lo que me gustaría que saliera de este libro.
Y en la carta que escribe a su hijo, para comenzar, ¿qué le quiere contar? ¿Se quedan muchas cosas en el tintero cuando uno muere tan joven?
Bueno, Ignacio y yo teníamos una comunicación muy frecuente, pero no teníamos una gran comunicación. Ignacio tenía su mundo y tenía su forma de entender las cosas y no siempre entendía las mías. Cuando yo hablaba de toponimia, que es una de mis aficiones, y que cuando hablo de toponimia se me ve mi ignorancia, pues Ignacio me decía, oye, que te lo estás inventando todo, y no tenía ningún interés en entrar a hablar de eso. Quiero decir que Ignacio y yo, la comunicación que teníamos era la que teníamos, y entonces intenté cerrar. Él me hizo su despedida el día antes de morir a través de Alexis, que tienen 4 horas para hablar, 2 personas que llevan bastantes años sin verse, y él cuenta sus impresiones de la vida, y Alexis me cuenta esa conversación. Me la cuenta de forma muy prolija y veo que nos quedan muchos temas pendientes de hablar. Entonces he intentado recoger en la carta parte de lo que habíamos dejado sin cerrar en nuestras conversaciones.
Muchísimas gracias a Joaquín también en estos días también tan emotivos para él. Tenemos ya este libro, Así era mi hijo Ignacio, que ya puede leer todo el mundo. Han pasado más de 2 años y Joaquín Echeverría, el padre de Ignacio, como ha sido llamado el héroe del monopatín, quiere escribir el libro y relatar también cómo fueron aquellos momentos y también que conozcamos al verdadero Ignacio. Muchísimas gracias.
Muchas gracias. Muchas gracias.
Nieves, pues lo dicho, el prólogo ha sido escrito por Pedro Piqueras, a quien, bueno, agradece la familia también su participación. Y este libro es la historia de Ignacio, de cómo vivió, de cómo pensó, para que entendamos por qué actuó de esta manera.
Y además, Gloria, con la particularidad de que también lo que se recaude va a ir destinado a una causa solidaria. Es un gesto muy valiente el que tuvo Ignacio Echeverría entonces en esos atentados de Londres, y también hay que tener mucha valentía para enfrentarse a desnudarse de alguna manera, ¿no?, ante tantas emociones por parte de su padre, con este libro al que agradecemos muchísimo su atención y que haya querido hablar para todos ustedes. Ya está aquí con nosotros Clara Esteban.
Hola, ¿qué tal?
Con ese resultado de la encuesta, la pregunta hoy era clara. Anoche seguramente algunos vieron el debate, otros, si no lo han visto, seguramente se lo han resumido por activa y por pasiva, porque se habla de esto muchísimo.
Hoy es la noticia.
Y la noticia tiene pregunta.
La noticia tiene pregunta, que es ¿el debate ha influido en su voto? Bueno, pues un 24% dice que sí.
Anda.
Y el 76%, bueno, ya lo tenía decidido y no ha variado en nada, pues las palabras de los 5 candidatos de ayer.
Bueno, pues importante, ¿eh?, este resultado,
sí,
teniendo en cuenta que para los políticos, los indecisos son ese nicho al que se están dirigiendo, sobre todo.
Si se extrapolara esta cifra, sería una cosa gordísima, porque estamos hablando de una cuarta parte.
Efectivamente.
Que lo decidieron ayer, pero de aquí al domingo veremos.
Sí.
Bueno, si cambian otra vez o no.
Veremos. Lo que vamos a ver ahora y vamos a escuchar ahora es el idioma romaní.
Calo.
Melaló.
Opré.
Den Andrian.
Sides Apurai.
Tele.
Chorri.
Camboquer.
Porque, pues lo decía yo al inicio de este programa, 5 de noviembre, Día Mundial del Idioma Romaní. Elena.
Es la lengua del pueblo gitano, sí, lo decidió la UNESCO en el año 2015 y es el idioma para más de 10 millones de personas en Europa. Estamos al habla con Pepe Heredia, que es sociólogo y ha creado la asociación Camelamos, un homenaje a la obra de teatro flamenca Camelamos Naquerar, que significa queremos hablar, y es justamente lo que estamos escuchando. Pepe Heredia, buenos días.
Hola, buenos días, Nieves.
Hola.
¿Cómo estáis? Encantado de estar con vosotros.
Igualmente.
Con vosotras.
¿Por qué es hoy el Día Internacional de la Lengua Gitana? Recuérdanos, ¿qué es lo que queremos reivindicar?
Bueno, queremos reivindicar la existencia de una lengua milenaria que proviene de la India y que hablan, es la lengua nativa o la lengua originaria para 10 millones de habitantes europeos pertenecientes al pueblo gitano, un pueblo que no tiene Estado, que no tiene autoridades públicas que defiendan esta lengua, que la protejan, que la proyecten, que la promocionen. Y por eso es necesario pues señalar un día en el cual podamos acordarnos de que esta deuda histórica con los gitanos de Europa todavía permanece ahí.
¿Es una lengua que ha sufrido muchas modificaciones en el tiempo?
Pues, como todas, es una lengua que ha sufrido muchísimas modificaciones durante el tiempo. No obstante, los mismos lingüistas señalan que de todas las lenguas que proceden de la familia de las lenguas del sánscrito, el antiguo escrito de la India, pues el romano, que solo se conserva en Europa, es precisamente la que menos ha cambiado desde el sánscrito original. Así que sí, evidentemente todas las lenguas cambian a lo largo del tiempo. No tenemos más que intentar leer el Quijote original para entender que el español ha cambiado también. Pero bueno, es una lengua que permanece como bastante, dentro de lo que cabe, bastante fiel a su lengua original, ¿no?
Pues queríamos hoy, de esta manera, aunque sea brevemente, pues tener ese guiño, ¿no?, en el Día Mundial del Idioma Romaní, hablando con Pepe Heredia, que sabe tantísimo de esta lengua y de todo lo que tiene que ver con la cultura del pueblo gitano. Pepe, te agradecemos mucho que hayas
Muchas
estado
gracias.
Con nosotros y que disfrutes
Muchas
también del día. Un
de
abrazo.
Sí.
Gracias.
Un abrazo.
Luego.
Muchas gracias por acordaros. Gracias.
Buenos días, Madrid. Dirige Eli del Valle.
Presenta Nieves Ortiz.
La Liga de Campeones se juega en el Partido de la Onda.
Este miércoles, desde las 9 menos 20, cuarta jornada de la competición europea. Desde el Bernabéu, Real Madrid, Galatasaray. Y en Alemania, Bayer Leverkusen, Atlético de Madrid.
Vive el deporte de Madrid en el Partido de la Onda.
En todas partes hay niños desatendidos, abandonados, huérfanos, maltratados, desplazados, invisibles. Puedes hacerlos visibles. Colabora con Aldeas Infantiles SOS. Dona ahora en yoteveo.es.
Nieves Herrero es cercanía.
¿Cómo estás, Nieves? Has escrito un libro nuevo.
Sí.
Qué bien escribes, hija mía.
Yo sería la mujer más feliz del mundo con una Concha Velasco protagonizando una novela. Yo,
difícil va a ser.
Nieves Herrero es actualidad.
Y esa actualidad política del día tiene que ver con la reunión de los equipos negociadores del PSOE y de Unidas Podemos.
Nieves Herrero es Madrid.
Pero es que en Madrid la vuelta a las aulas nos deja la mayor cifra de profesores en activo.
Nieves Herrero comparte contigo todas las tardes para que no te aburras ni un solo minuto.
De lunes a viernes, Nieves Herrero te espera en Madrid Directo, de 4 a 8 de la tarde, en Onda Madrid.
El 10 de noviembre es día de elecciones generales. Para votar, identifícate con el DNI, permiso de conducir o pasaporte. Utiliza el sobre blanco para el Congreso y el sepia para el Senado. Entrega los cerrados a la presidencia de la mesa para que los compruebe y deposita cada uno de ellos en la urna correspondiente. Puedes votar de 9 de la mañana a 8 de la tarde. Ministerio del Interior, Gobierno de España.
Nuestro WhatsApp
628-091-117.
¿Qué pasó? Quiero saber qué pasó.
Pues no, yo no voy a hacer spoiler de lo que pasó. Yo he invitado a la gente que aguante hasta el final el videoclip de este nuevo tema de Alberto Comesaña, en shock. Alberto, no quiero hacer Comesaña, spoiler.
Que está en shock, más bien que en shock, está un poco así como destemplado. Bueno,
es que ha bajado mucho la temperatura, pero vamos, que en shock. Llevo todo el mes que llevo aquí con la promoción de este tema. Y muy contento porque la verdad es que está, suena muy bien por la radio, me gusta.
¿Te gusta?
Sí, 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 sí.
¿No? ¿Tiene...
tiene ritmo, tiene gancho y ya te digo que estoy contento de lo que... Y la reacción de la gente que está siendo muy buena también.
¿Qué te están diciendo, Alberto?
Pues que es un hit, la canción es un éxito. Otra cosa es que lo consigamos poner en valor, pero que la canción suena como todo el mundo que lo dice, la oyen y luego necesitan volverla a oír, que eso es el síntoma de que engancha.
A mí me engancha, solamente, bueno, en fin, empieza a escuchar y ya te da buen rollo. De hecho, estábamos aquí, ¿verdad? Sergio y Alberto, los tres, con los deditos como sí, si estuviéramos sí. tocando un instrumento, porque te da buen rollo, te da energía y sobre todo que suena Alberto Comesaña.
Eso también es otra cosa que me dice mucho, que suena muy a mí, que yo no distingo ese por qué suena tan a mí, porque yo me conozco mucho la evolución y que he sido, al no ser compositor de música, yo me he basado en muchos autores musicales y que ellos te aportan también sus cosas, pero cuando te dicen suena Alberto Comesaña, dices, pues debe ser el tono de voz.
La voz, ¿no? Porque sí, sí. Alberto, tu voz es una de las voces más personales, sí. Peculiares y que más llegan del pop rock cantado en castellano, ¿no?
Bueno, porque somos de los pocos que hemos tirado por los graves. La gente cuando canta entiende que hay que cantar por encima de tu tono y entonces yo he elegido, igual que Miguel Bosé y poquitos más, somos los que hemos apostado por la voz grave.
Decía yo que no quiero hacer spoiler porque el videoclip tiene también una historia también para concienciar. Para que miremos hacia adelante siempre, como en tu caso profesionalmente, pero también en nuestro día a día, para que disfrutemos de lo que encontramos a nuestro paso en la calle. Ya nos toca vivir muy rápido, pero es que encima vamos con las pantallas del móvil y siempre con la cabeza hacia abajo.
Es que es alucinante porque ahora que cojo más el metro y el tren y paseo más por la calle, te das cuenta de que todo el mundo va absorto en su dispositivo, todo el mundo vives una realidad paralela, que estás viviendo conectado con gente que tienes muy lejos, pero con el que tienes a la unidad enteras. El vídeo cuando lo grabé, que iba casi de Halloween.
Un poco Joker.
Y nadie se fijaba en mí.
¿Qué
o
me
sea,
dice?
Es alucinante, pero que había gente que se chocaba, de hecho, pero es que ni se fijaban.
Indiferencia absoluta.
Y eso es un poco la realidad que vas detectando. Vas a un restaurante, todo el mundo con el dispositivo. Estás en el metro, todo el mundo mirando su dispositivo. Vas a un concierto, todo el mundo grabándolo y pierde la espontaneidad de ver el directo. Y vas a la fiesta de tu hijo y todo el mundo grabando el concierto, lo que sea. Es que creo que deberíamos empezar a pensar que estamos hiperconectados y demasiado ya dependientes del móvil. O sea,
claro, y al final es que la tecnología también está influyendo tanto en la música, Alberto, porque claro, la gente se dirige a esos dispositivos. Cuando hablo de la música, hablo de los medios de comunicación en general. Ahora todo es plataformas, a la carta, en fin, en ese mundo, ¿no? Como absorto, ajeno a todo lo que pasa, y es mi mundo. Yo elijo lo que quiero a esta hora. Eso antes no nos pasaba.
No pasaba, pero también pasa otro problema, que es hay tantísima información, por ejemplo, en las redes sociales, en el Facebook, te empiezan vídeos, apenas puedes aguantar 10 segundos una canción, ya pasas a otro, necesitas rápidamente estar, a ver qué pasó. Mira este vídeo hasta el final, porque no lo voy hasta el final, paso al siguiente, o una canción, o oír un tema entero, es prácticamente imposible. La gente no tiene tiempo ya para... No tenemos tiempo para...
¿Tiempo o paciencia? Nos hemos acostumbrado al fast food, ¿no?
Las dos cosas. Entonces, es que es prácticamente imposible decirle, no, mira, mira este vídeo hasta el final, porque al final se descubre un poco el porqué de la historia. Y la gente ni lo mira. O sea, pero ni lo miran ni mis hijos, ¿eh? O sea, que soy yo el padre. Gente que incluso te quiere mucho, pero no hay tiempo material.
¿Cuántos años tienen tus hijos, Alberto?
Pues la mayor tiene 21, luego hay otra de 20 y dos gemelos de 15 años.
O sea, que están algunos en la edad del pavo que llamábamos antes, no sé ahora si se llama igual.
Y todos eso, hiperconectados con una realidad paralela, que es el móvil y las redes sociales, que es algo que yo creo que por lo menos hay que empezar a denunciarlo para que venga algún influencer, algún youtuber y diga, mira, lo guay a partir de ahora va a ser desconectarse.
¡Ay, qué maravilla!
Entonces, sería maravilloso que se empezara a poner de moda ya no estar tan hiperconectado.
Oye, ¿y alguno de tus hijos quiere seguir tus pasos en el mundo de la música?
Que yo sepa, hay uno que sí le gusta, está aprendiendo a tocar el piano y bueno, un proyecto personal va a presentar una canción al colegio, es el que más se parece, pero vamos, tampoco no es que yo le empuje a que lo haga, sino que como diversión que sí que se apunte.
Uh-huh. Pues el móvil, protagonista en esta vuelta de Alberto Comesaña en este tema en shock, en ese videoclip que está rodado aquí en Madrid, es decir, que también es un...
En la Gran Vía.
En la Gran Vía, ¿no? Tenemos un pedacito de la realidad madrileña también en el videoclip.
Aparte que fue muy divertido por eso, porque hay mucha gente de fuera, reconoce las imágenes perfectamente de la Gran Vía y, bueno, también tuvimos que pedir los permisos pertinentes porque no es tan fácil ya decir, ahora voy a rodar un videoclip. Fue muy divertido, ya te digo, sobre todo la sensación con la que me quedo es que hubo gente, mucha gente que se choca, que están no preparados de mucho tiempo, sino que estaban cogidos como espontáneos que iban pasando por ahí y dice, oye, ¿te apetece chocarte? Pero
que luego que... pasa por ahí Alberto Comesaña y te dice,
oye, soy Alberto Comesaña, aunque voy maquillado hasta arriba, que parezco el Joker, pero ¿quieres chocarte conmigo?
Qué divertido.
¿Cuánto tiempo ya en Madrid, Alberto?
Yo llevo 30 años. Llegué aquí en el 89, cuando conocí a Cristina, que la conocí en Galicia, ya nos vinimos juntos a vivir, y entonces, pues bueno, 30 años que se cumplen, que se han cumplido este junio.
Y sin acento, ¿eh?
¡Hombre!
¡Bueno!
¡Marusiña!
Bueno, ya cuando vivía en Galicia la gente me decía que no tenía acento gallego, pero bueno, que... Me gusta tener el acento neutro, o sea, que no se sepa muy bien de dónde eres.
Qué bonito Galicia, por cierto, ¿eh? Sí. En fin.
¿Vuelves, no habitualmente, sí, por ahí, por casa?
Cada vez menos. Antes, cuando vivían mis padres, iba más, pero ahora me quedan mis hermanos. Hemos pactado una vez al año juntarnos para hacer una comida, una cena, que es un poco mi enganche. Y sí, algún día me gustaría volver a Galicia a vivir, que es muy bonito y se come muy bien.
Sí, sin duda. ¿Cómo es el nuevo trabajo, las perspectivas, ¿no?, o los proyectos que tiene Alberto Comesaña en este momento?
Lo que me apetecía con En Shock era un poco reivindicarme a mí mismo. Yo he vivido los 80 como Semenab, los 90 como Amistades Peligrosas, los 2000 ya me he dedicado un poco a la producción de espectáculos multiartistas, pero sí, tengo esa carencia personal de reivindicarme como Alberto Comesaña, y un poco la función de este single es esa. Prácticamente, ¿qué podemos hacer? Vamos a hacer una presentación ahora el 22 de noviembre, una sala aquí en Madrid que se llama Panda Club, y a partir de ahí pues ya vamos a decidir, dependiendo lo que las expectativas que haya, pues hacer una gira de invierno y si hay cosas para el verano. Pero vamos, que yo mis necesidades de música las tengo cubiertos con un espectáculo que se llama La Edad de Oro del Pop Español, que llevamos 6 años en haciéndolo eso y funciona realmente bien. Pero me apetecía llenar el tiempo de invierno, que se me hacía muy largo hasta que llegaba el verano y que las actividades de la Edad de Oro. Entonces esto me está viniendo muy bien por eso, por hacer la ruta de las radios, de las televisiones, de la prensa, y sobre todo con una canción que yo creo que es un hit, un single, y da gusto presentarlo.
No, desde luego, es un temazo, ¿eh? A mí me gusta muchísimo. Yo me he quedado en shock.
Bueno, eso está bien.
Ese trabajo, yo no sé, Alberto, decías tú que es un poquito para reivindicarte a ti mismo, es decir, a la hora de musicalmente, me explico, ¿qué es lo que te apetece? ¿Los pasos que te gustaría seguir dando?
claro, ya van referidos a la industria en sí.
Claro.
La industria está muy complicada porque ha cambiado todo. Yo, cuando hacía promoción en los 80 o los 90, no tiene nada que ver con lo que se hace ahora.
Bueno,
es
como, antes si no tenías un disco entero, poca promoción se hacía. Y ahora
vas con un single y haces un videoclip y dices, bueno, pues intentar darle movimiento. Pero está claro que no tiene nada que ver. Es muy duro, muy complicado, porque la gente te va a recordar siempre por lo que has hecho con Amistades Peligrosas. O sea, los singles... A la gente en directo ofrecerles un tema inédito es muy difícil porque estamos con ese cerebro embotado. Uh-huh. Somos muy poco permeables a las cosas nuevas. Nos gusta oír el Me quedaré solo, el Me haces tanto bien o los grandes éxitos de cualquiera. Me refiero a mí o a cualquier otro artista.
Si te subes en el escenario abierto, eso la gente te lo pide.
Te lo van a pedir los éxitos. Pero si tú dices, mira, os voy a hacer una canción nueva, entonces ya se dan la vuelta, empiezan a, bueno, me voy a pedir una copa, me voy al baño, voy a hablar. Cuesta mucho trabajo y eso es algo que deberíamos hacer todos un esfuerzo por cambiar esa dinámica, porque si no es una dinámica perversa. Uh-huh. Es decir, acabamos todos oyendo solo lo que ya conocemos, con lo cual nos quedaremos oyendo solo lo que ya conocemos.
Algún artista que ha pasado por aquí también me decía, dice, sois culpables muchas veces los medios de comunicación cuando anunciáis un concierto o cuando alguna noticia de algún artista dice que a lo mejor acaba de publicar hace 15 días o un mes un nuevo single, una nueva canción, un nuevo tema, dice, y ponéis el tema que hice hace 30 años cuando tiene material reciente, ¿no?
Efectivamente, eso es un poco el drama. Yo recuerdo en los 80 que la gente se volvía loca con las maquetas, uh-huh, en la canción nueva del artista nuevo, pero no le valía el disco, le valía la maqueta.
Y había programas de maquetas.
Programas de maquetas, pero dice, no, mira, esta es más guarra todavía que la que tú tienes, que está del local de ensayo y se oye peor. Entonces era
maravilloso. Como el origen del original. Sí. Era ya el...
Y sin embargo, si le venías con un disco de un cantante bueno y tal, dice, no, eso es comercial, eso es... Luego, poco a poco, fue evolucionando y las emisoras disfrutaban fabricando hits. O sea, las radiofórmulas, bueno, yo cuando había, pues esto, la cadena 40, la cadena 100, el disco rojo, todos se preocupaban de fabricar hits. Ahora, desde que Kiss FM implantó aquello del todo solo números uno o solo hits... Uh-huh. Pues todo el mundo apostó por solo hits. Entonces, ¿quién fabrica los éxitos? ¿Quién es responsable de que haya una canción que pase de la nada a ser algo? Pues al final es como una generación espontánea, ese rollo viral que te prometen de las redes sociales, ¿no? Si lo viralizas, es todo muy complicado.
Hombre, ahora se vive mucho de la nostalgia, ¿no? Sobre todo cuando ya algunos tenemos una cierta edad, que efectivamente hemos sido disfrutones y que seguimos disfrutando de la música, pero
yo creo que de la nostalgia, porque ahora te llega tu nostalgia, eso, pero yo creo que la nostalgia siempre ha estado ahí, es decir, en diferentes generaciones, ¿no? Cuando tú estabas con Amistades Peligrosas, que vosotros erais número uno, estaba Karina con los demás y a los nostálgicos de aquel momento,
y
¿no?
Existían los Beatles, los Rolling, y existían los grupos de los 70, de los 60, de los 50, pues Elvis también es nostalgia.
Claro.
La nostalgia siempre está ahí porque es algo que te ha gustado de joven y eso te hace llevarte
Sí, pero mira, dice mi padre, por ejemplo, hay frases de estaje de bueno, no sé si llevará o no razón, ya no se hace música como la de antes. Esto lo hemos escuchado, sí, como pero, lo de los coches a la lavadora.
Pero eso es mentira. Yo no me creo que ahora mismo no se haga buena música o que haga 50.000 chavales en locales de ensayo haciendo buenísimas canciones. El problema es que ha cambiado la industria y ahora es imposible hacerlas llegar, a no ser que sea por sus circulitos de redes sociales. Yo me imagino a todo el mundo que es como salir al Atlántico con una patera. Todos salimos con una barquita y empezamos a remar. Unos tienen unos barcos más grandes, otros eléctricos, otros de a vela. Y lo normal es que todos acabemos hundidos en el Atlántico. Pero que vamos, que buena música se está haciendo, seguro. Eso no, no me creo yo que ahora sea peor.
¿Y tú en qué barquito quieres navegar? ¿Tranquilamente? ¿Poquito
como,
a poquito?
Como la chica esta, la activista,
sueca.
La sueca. Quiero en un barco eléctrico que me vaya llevando.
Uno que no contamine.
Uno que no contamine.
Para ver las vistas tranquilamente, ¿no? A tu ritmo.
Y sí, bueno, el placer de navegar ya es el de salir, de tener algo para mostrar, pues ya merece la pena. Pero vamos, a sabiendas de que es muy complicado que esto pueda traspasar y pueda hacerse un éxito como yo me imaginaba que podía ser si fuera en los años 90, que era relativamente fácil. Ya te digo que con Amistades, cada disco que sacábamos había dos hits, y esta canción, si hubiera estado dentro de esa dinámica, pues lo hubiera conseguido más o menos rápido.
Seguro que sí. En ese barquito vamos a ponernos un poquito bucólicos. Aparte de la música de Alberto Comesaña, ¿qué otra música llevarías?
¿Otra música de otros artistas? Pues hombre, soy también muy nostálgico con el tema. Me encantan grupos pues como The King Crimson, Cure, los Beatles. Soy bastante melódico, no me gusta la música muy ruidosa, cada vez te gusta la música más tranquila, pero vamos, que esos dos grupos para mí han sido muy, muy, muy importantes. King Crimson en los 70 y The Cure en los 80. Uh-huh.
En cada etapa musical, tú lo decías que has vivido diferentes momentos. Ahora, si echamos la vista atrás, ¿qué te quedas de cada momento, de cada etapa? ¿Qué se ha hecho permeable para ti? Es decir, que te viene a la cabeza de Semenap, de Amistades.
Pues es muy fácil. Los 80 para mí fueron la universidad de la música que no tuve, porque en los 80 surgió una corriente que fue una tormenta perfecta entre la movida del punk, la nueva ola, y la liberación que hubo en España, la apertura que hubo en España, pues se generó una explosión de color y de sonidos y de permisividad que fue lo que me permitió a mí salir como Semenap. Los 90 ya se empezó el CD, se empezó a profesionalizarse todo, a venderse millones y millones de discos, que las compañías se hincharon a ganar dinero con eso.
Totalmente.
Y a mí me tocó la época de Amistades Peligrosas, una época muy profesional, muy ya no tan lúdica, sino más estricta. Y yo que estaba al lado de Cristina, que era como el sargento de hierro. Y ya vuelo, cuando llega en el 98 la piratería, Internet, luego Operación Triunfo, pues ahí ya se cambia por completo. Y necesitas remover la leche para batirla y poder sobrevivir, y ahí fue donde me inventé los espectáculos de música en directo con multiartistas, que fue lo que nos dimos cuenta que era el futuro, es decir, la juntarse muchos artistas en un solo escenario, en un solo espectáculo para sobrevivir.
Claro, sí, porque al final, bueno, uno por otro al final es un imán, ¿no?, para el público, y es la manera de seguir en activos, porque entiendo que uno cuando se dedica al artista, ¿no?, cuando uno es artista,
cuando tiene cosas que contar,
cuando es creativo, su esencia y su vida también es el contacto con el público, ¿no?
El público para mí es como una terapia. Yo necesito subirme a un escenario porque me sirve de terapia. Es como si vas a un psiquiatra y aún encima te pagan. O sea que imagínate si es necesario. Pero si es el contacto con el público, el saber detectar lo que le gusta, lo que no le gusta, por dónde van los tiros, qué te están pidiendo de ti. Y al final descubres que la gente lo que quiere son hits. Desde el principio hasta el final dice, mira, dame todos los éxitos. Entonces yo ahora canto canciones de Miguel Bosé, de la Orquesta Mondragón, de Gabinete Caligari, de Loquillo, y se lo pasan que te mueres. Claro. Es más, me ven como si yo fuera el artista original. O sea, que es algo muy curioso.
Pero ahora lo que suena y de lo que estamos hablando es de este single, Shock.
¿Quién ganó? Se perde él. Ese dolor deja marcas y tú te apropias de él. Pero yo ahora ya no podré cambiar. Por WhatsApp nos deseamos suerte. Me escribirás, te escribiré. No, en eso quedaré, me quedaré.
¿En cuántos grupos de WhatsApp estás, Alberto?
Varios.
¿Lo sabes?
Y más de los que quisiera, porque al final se monta grupos de WhatsApp para todo, pero uno de la edad de oro, otro de la promoción del disco, otro de mi familia, otro de...
Comida de los primos.
De mis hermanos, otro de los primos. Es que la verdad que es una aplicación muy inteligente. O sea, sí. A mí me encanta eso de ubicación en tiempo real, me encanta. Me parece poder mandar archivos, poder mandar fotos. Creo que es de lo mejor y de lo más usado ahora mismo es el WhatsApp.
Compartir el videoclip.
Compartir todo. Así es que la que me tiene un poquito harta son las redes sociales.
Eso sí.
De Facebook. Es que es todo como un poco mentira ese rollo. Además, Facebook nos manipula hasta los extremos. Facebook parece que dices, no, te lo compartes, y dice, no, llega a quien ellos quieren que llegues, y si quieres que llegue de verdad, tienes que pagar. Al final pasa todo por caja y yo te hago que...
Además lo anuncian, ¿quieres que tu publicación llegue?
Claro, a quien tú quieres que llegue, y es verdad. Entonces empiezan, nos tienen controlados a todos, sabe dónde vivimos, qué nos compramos, dónde vamos, dónde venimos, absolutamente, sabe más de nosotros que nosotros mismos.
Efectivamente, ayer hablamos de eso, que tienen más datos en Google que nuestra propia familia de nosotros.
Sí, absolutamente todo.
Hoy nos hemos querido quedar con los datos, algunos, de la vida de Alberto Comesaña, que nos ha querido visitar, y que estamos encantados de que hayas venido,
muchísimas
de verte,
gracias.
Y te deseamos muchísima suerte en esta andadura y en todo lo que hagas en la vida.
Y suerte a vosotros también, y salud sobre todo, que es lo más importante, estar siempre bien.
Sin
Muchas
duda.
Gracias.
Sergio, gracias.
Hasta mañana.
Gracias a todo el equipo por estar ahí en un día un poquito difícil en cuanto a emociones se refiere. Mañana volvemos a las 10 de la mañana. Sigan aquí, enseguida las noticias y no desconecten nunca. Onda Madrid, chao.